Pero tenemos visitas aquí en estudio, Silvia.
Exactamente, como ya lo veníamos previendo, porque Fernanda D'Ambrina hizo un poco de nexo acá con los doctores que hoy nos visitan. Sabemos que una clínica importante de nuestra ciudad, de la capital, es la Clínica La Entrerriana, y está cumpliendo 70 años, ¿no? En ese marco, un grupo de médicos se ha juntado para hacer una campaña para acercar un poco más a la, o llegar un poco más a la sociedad con ciertos temas que tienen que ver con la prevención, más que nada.
Y quitar miedos.
Claro, exactamente. Pero para hablar de ello están con nosotros la doctora Soledad Kosarinski y el doctor Paulo Capotosti, ¿así?
Sí.
¿Dije bien? Sí, ¿correcto? Sí, sí. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes.
Bien.
Acérquense tardes. Un poquito al fogón.
Bueno, un gusto estar acá y muchas gracias por la invitación.
No, por favor, estamos para eso. Somos el vínculo con la sociedad.
Y sí, seguramente, digamos, a través de ustedes podemos llegar a más lugares, a mayor cantidad de gente, y la verdad que cumplen una función fundamental en esto, ¿no? Y esto de ayudarnos un poco a prevenir, siempre es mejor prevenir que curar, y un poco hablando sobre este mes que se aproxima, que uno trabaja un poco más activamente sobre la prevención del cáncer de mama, saber, digamos, que uno puede hacer algo más para poder prevenir. Sabemos que en Argentina hay 17.000 casos nuevos por año de cáncer de mama, y que anualmente mueren 5.400 pacientes, motivo por el cual, digo, hay mucho por hacer en esto, y lo fundamental es esto, es que uno pueda tener como un programa en toda la población en donde se acerque a hacer alguna prevención con respecto a esto. Sabemos que el cáncer de mama no tiene una prevención primaria. ¿Esto qué quiere decir? Que uno no puede aplicar una vacuna o hacer algún tipo
algo de para prevenirlo, para no tener el cáncer
exacto,
de mama.
Exacto. Lamentablemente, digamos, no, eso se llama prevención primaria. Esto no existe con este tipo de patología, que es tan frecuente que una de cada 8 mujeres que llega a los 70 años, una de cada 8 va a tener cáncer de mama.
Es un número importante.
Muy importante.
Sí. Sumamente importante. De manera, digamos, que ¿qué podemos hacer? Mucho en la prevención secundaria. Es decir, que uno, con algunas cuestiones, algunos actos, pueden llegar anticipadamente cuando esta enfermedad se presenta. ¿No?
También hay un como un miedo exagerado en las familias, por ejemplo, que la madre, la abuela ha tenido cáncer de mama.
Es cierto.
Y en realidad eso no está demostrado, que no es así, que solamente el 5-10% de los cánceres de mama van a ser hereditarios. El 90% se produce por múltiples factores que a ciencia cierta no se sabe, cuál es lo que dispara. Entre esos factores de riesgo, por ejemplo, está la menarca, que sería la primera menstruación antes de los 12 años, después la menopausia tardía, que cuando las mujeres dejan de tener sus ciclos hormonales después de los 50 años. Otro de los factores de riesgo sería la obesidad, el sedentarismo. Todo eso también hay que fomentar, y el médico, que mejor que es el que es más escuchado, digamos,
claro,
por toda esa paciente, que después de también el hecho de que cada vez se consume más alcohol, o sea, el consumo exagerado de alcohol también predispone a sufrir cáncer de mama, el tabaquismo. O sea, habría que reducir todos esos riesgos y
los controles
periódicos,
fundamentales.
O sea, a partir, por ejemplo, de los 40 años se sabe que se debe hacer una mamografía, que es un estudio de imágenes que utiliza rayos X una vez por año.
Y en ese sentido, doctor, les pregunto, porque es una cuestión que todas pasamos por ese tema, entonces, uy, te duele, es re doloroso, ¿no?
Claro,
bueno, ¿qué hay de cierto?
Es un mito, digamos.
Es un mito, señora.
Claro, es molesto.
Sí, es molesto.
Pero es un estudio que dura 5 minutos.
Sí,
o sea, que
totalmente.
Es más la impresión y el boca a boca que vienen.
Sí, sí, claro.
El dolor siempre es subjetivo.
Claro,
sí. Yo creo que no es la desnudez, es lo que por allí da
miedo. Y el hecho de la compresión, porque
sí,
se necesita que la mama quede quede comprimida entre dos placas de acrílico, pero eso demora segundos. Claro, entonces también a veces tiene que ver el tamaño de la mama, tiene mucho que ver lo emocional, porque no es lo mismo venir a hacerse un control preventivo que venir porque ya me palpé el nódulo y ya tengo todo el cuco en la cabeza.
¿Entendés? ¿Y cuál es la primera medida ante la aparición justamente de un supuesto principio de cáncer?
Digo, hay básicamente, digamos, las mujeres deberían hacer un autoexamen mamario en forma rutinaria, post-menstruación, en donde la mama, digamos, está como desinflamada, donde es más fácil llegar a la glándula per se, en forma rutinaria. Y se aconseja, obviamente, una vez por año, un examen ginecológico hecho por un profesional, ya sea un médico de familia o un médico clínico o un médico ginecólogo. Y a partir de los 40 años es una mamografía anual, como decía la doctora, o 10 años antes de la aparición de un cáncer en un familiar de primer grado.
O sea que es la madre, por ejemplo,
la madre, hermana, hermano, padre, porque también no nos olvidemos que puede existir el cáncer de mama en el hombre, si bien es solamente el 1%, digamos, es algo para tener en cuenta. Entonces, familiar de primer grado obliga, digamos, a que esa paciente 10 años antes del diagnóstico comience a hacerse mamografías.
Bien. Y la ecografía.
No hay una edad posterior, digamos, con el Papa Nicolau, que hay una edad a partir del cual no se hace. La mamografía, en realidad, no hay un tope de edad.
Se lo puede hacer a cualquier edad.
Siempre. Bien. O sea, se lo tiene que hacer.
Claro, lo que pasa también a medida que nos envejecemos, somos más grandes y bueno, ya pasé los 80, 90 años.
Justamente el riesgo mayor es la edad.
La edad.
Con lo cual, digamos.
Cuando uno es más grande, hay más riesgo.
Hay mayor
más
edad. Exactamente. Claro. Exactamente, por eso un poco esto de que una de cada 8 que llega a 70 años es mayor el riesgo. Como decía la doctora, el cáncer hereditario existe, pero es un porcentaje bastante menor. Y digamos, cuando uno tiene un antecedente de un cáncer hereditario, también existe algún tipo de diagnóstico donde uno puede hacer algunos marcadores y realmente saber si el posee o no posee, digamos, un cáncer hereditario.
Claro. Y otra de las cosas que también el cáncer de mama también se asocia con el cáncer de ovario. O sea que eso también hace que si familiarmente, digamos, tenés alguna familiar de primer grado con cáncer de ovario, también debas controlarte. Pero bueno, lo principal yo creo que tiene que llegar a todas las mujeres el mensaje de que a partir de los 40 años hay que hacerse una mamografía, que muchas veces esa mamografía no va a ser suficiente porque hay casos, por ejemplo, de mamas densas donde el complemento indispensable es la ecografía. Porque puede darte que la mamografía te diga que es normal y en realidad no está viendo el tumor porque al ser densa queda todo un manchón blanco y no detecta el tumor que sí se va a ver por ecografía.
Doctor, pero eso ya lo tiene, lo ve
eso
el médico.
Eso lo decide el ginecólogo.
Exactamente.
Claro, eso es el que decide.
Sí, y la otra cosa, digamos, ¿cuándo concurre una paciente al consultorio? ¿O cuáles son las pautas de alarma? Y básicamente uno podría decir que son tres. Una tiene que ver con los cambios de coloración en la piel de la mama. La gran mayoría de las veces esto tiene que ver con algún proceso inflamatorio infeccioso. No obstante, es motivo de consulta. Otro motivo frecuente de consulta es la palpación de un bulto. Uno no sabe exactamente si esto es un cáncer o no. La gran mayoría no es un cáncer. Se trata de un quiste o algún tipo de colección. Sin embargo, es motivo, digamos, para poder acercarse, ser examinada, el médico poder revisarla, palparla, examinar su axila, y de esa manera arribar, digamos, a un diagnóstico. Y la otra, digamos, como el tercer signo importante que uno tiene que tener presente es la salida de un líquido por el pezón. Si bien está asociado a algo fisiológico, normal y esperable alrededor pre y post parto, siempre, digamos, la salida del líquido fuera de este evento es considerado un signo de alarma, más cuando lo que sale es oscuro.
Claro.
Después nosotros nos encargamos si esto es un líquido, digamos, serológicamente importante o no, si es sangre. Siempre, digamos, esto implica algún tipo de examen extra.
Bien.
Sí.
Dale, dale.
Sí, no, iba a consultar. Se detecta la presencia de un tumor. ¿Hay tratamiento?
Exactamente, sí. Por eso el desafío es llegar lo antes posible para poder, primero, saber nombre, apellido y sobrenombre del tumor. Hoy los tratamientos del cáncer de mama son muy, muy personalizados. Uh-huh. Y sabemos, digamos, que las expectativas van cambiando de acuerdo a los distintos tipos de tumor. Uh-huh. Entonces, el primer paso es saber frente a quién estamos y a partir de ahí poder elaborar una estrategia para cada paciente, digamos, ¿no? Uh-huh. Por eso el desafío, digamos, y que la gente tiene que saber es que, si bien no podemos prevenir el cáncer, sí podemos llegar a tiempo. Mientras antes lleguemos, para todos es mejor. Para nosotros, para poder diagnosticarlo, para poder tratarlo y elaborar, digamos, la mejor terapéutica. Y obviamente, digamos, para facilitar, digamos, el tratamiento adecuado para esa paciente, ¿no? Uh-huh. Y que le vaya, obviamente, un poco mejor.
Está bueno también decir que, además de la clínica La Entrerriana, donde se puede hacer todos estos estudios, que seguramente su médico de cabecera o su ginecólogo le va a pedir, también se los puede hacer en el hospital en forma gratuita.
Por supuesto.
También. Y también las obras sociales tienen cobertura respecto de todo esto.
Claro, es importante porque estamos muy atrasados en cuanto a la salud pública, porque solamente el porcentaje de mujeres que se hacen mamografía en la parte pública no llega al 18%. En cambio, en la parte privada, el 45% no se hace anualmente, o sea, uh-huh, que hay un 55% que sí lo hace. Uh-huh. Y eso es lo que marca la diferencia. Claro. Y otra cosa importante que quería decir antes de que me olvide es que en las mujeres menores de 40 años, gracias a los controles periódicos que como que ya han tomado conciencia y van al ginecólogo, el mismo ginecólogo le hace la exploración física de las mamas y él es el que decide si necesita, además de solo la exploración física, o necesita hacerse una ecografía mamaria. Exacto. Porque como no se puede hacer por la irradiación, no es conveniente a partir de los 40, muchas veces el médico solicita ecografía en este caso, que también detecta la mayoría de las veces enfermedades benignas, pero que deben ser controladas. Claro. Como por ejemplo,
¿y esas radiaciones después, cuando uno tiene más de 40, pueden ser dañinas?
No, porque la ecografía mamaria no utiliza radiaciones.
No, pero la mamografía.
O sea, por eso es que se decidió a partir de los 40, porque por más que la radiación es ínfima, es como sumatoria, digamos.
Claro.
¿Me entendés?
Sí, sí.
Y además, en la mama joven, la mama por lo general tiene mucho tejido glandular, que más hace densa, que sea muy densa y que quite diagnóstico, uh-huh, por mamografía, no así la eco, que es fundamental. Claro. Y otra cosa es la mujer embarazada. Ya cada vez más, por lo menos en el sector privado, los médicos le hacen la exploración de mamas antes de quedar embarazada, y por lo general, si saben que van a buscar un embarazo, se les pide una ecografía mamaria, porque el cáncer de mama en embarazada es muy invasivo. Mm. Entonces ahora, aparte del Papa Nicolau, previo a embarazarse, claro, se está sumando el estudio de la mama. O sea,
bien.
¿Entendés?
Sí. Doctores, y para hacer el mamógrafo, ¿hay en el hospital público solamente? ¿No hay en otras salas, no? Solamente en el hospital.
Sí, eso yo tengo entendido.
Digo, no
trabajo en
el
hospital San Martín,
sí,
pero sí.
El de la Baxada también.
Y el de la Baxada.
Tiene, digamos, mamógrafos excelentes.
Ah, bien.
Sí, sí.
Bien, bien.
Vamos, yo creo que hay un muy buen acceso.
Uh-huh. Sí. Sí. Pero lo único que falta es.
Falta incentivos.
Falta, claro, información y conciencia. Uh-huh. Y por eso, un poco nosotros queremos. No solamente brindar información al sector privado, sino que esto llegue a todo el sector.
Exacto.
Público.
Claro.
Porque solamente es concientizar que, uh-huh, que podemos llegar, que no es que estamos a años luz de hacer una buena,
supuesto,
prevención.
Por supuesto. Bien, estuvieron con nosotros la doctora Soledad Kosarinski, especialista en diagnóstico por imágenes, el doctor Paulo Copotto, Tosti, Capo Tosti, así Capo es, Tosti. Médico especialista en ginecología y obstetricia. Ellos trabajan en la clínica La Entrerriana y bueno, como está cumpliendo 70 años, están haciendo una campaña que tiene que ver con esto justamente y acercar un poco más a la gente.
Información, ¿no?
Claro.
Sí. Bueno. Y también la idea es hacer charlas dentro del mismo sanatorio, aptas para todo público.
Qué bueno.
El que quiera.
Qué bueno.
Puede ir.
¿Sobre este tema?
Sí, sí. Ah, o sea, hablar y hablar así, que sea un
más cercano, digamos,
más
el
cercano
médico con
eso.
La gente, ¿no?
¿Y por qué eligieron justamente esta temática?
Porque el próximo mes es justamente
tiene que ver con
la lucha contra
el 19 de octubre es el día.
Sí, se hace permanentemente, hay un mes en donde uno un poco trabaja más abiertamente, digamos, por eso, gracias un poco a ustedes, podemos llegar a más cantidad de gente.
Claro, ¿no? Porque le dicen el mes rosa, digamos.
Exactamente.
Bueno,
cumpleaños.
Sí,
y felicitamos la iniciativa.
Sí, la verdad que sí. Está buenísimo que vengan a contarnos este tipo de cosas, porque a la gente le interesa, porque quiere saber, y está bueno ese contacto,
sí,
¿no?
Quedamos a disposición de ustedes. Si
bueno, las puertas de la radio están abiertas, estamos para difundir.
Muchas gracias por venir.
Hasta luego.